desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Comenzamos aquí el programa número 233 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El programa que, como toda la semana, les intenta traer todas las novedades sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les saluda desde Argentina, Ricardo Sánchez. Y si hay algo que ha destacado en la semana que pasó en cuanto a la astronomía y astronáutica, es que un nuevo emisario de la Tierra va en camino de desentrañar los misterios del gigante del sistema solar. La sonda Juno fue lanzada el 5 de este mes de agosto y va en camino hacia Júpiter después de unas cuantas vueltitas que tiene que dar, que vamos a mencionar en un momento. ¿Qué misterios va a resolver? Bueno, uno de los grandes misterios de Júpiter son sus nubes. Las nubes de Júpiter que forman remolinos y son las que pueden verse claramente a través de cualquier telescopio portátil. Al observar por el ocular, es posible ver todo un sistema de tormentas más grandes que nuestro mismísimo planeta Tierra, que navegan a lo largo de cinturones de nubes rojizos y se extienden por cientos de miles de kilómetros alrededor del inmenso ecuador del planeta gigante. Son realmente nubes fascinantes y que al menos una vez en la vida hay que ver. Júpiter y Saturno, creo que como para muchos son mis planetas preferidos porque están llenos de dinámica para analizar. Pero esas nubes son un problema. De observarlas, entenderlas, hay un largo trecho. De acuerdo a la opinión de muchos investigadores, desde las raíces de las tormentas gigantescas hasta las enormes cantidades de materia exótica que no comprendemos, hay mucho por investigar. Y las nubes ocultan todos estos misterios a nuestra vista. La sonda Juno de la NASA podría llegar a cambiar esta situación. El objetivo de la misión es responder a la pregunta: ¿qué hay en el interior de Júpiter? Lleva el nombre de Juno por la esposa del dios romano Júpiter y va a obtener un récord de distancia al Sol para una nave alimentada a energía solar. Una de las características de Juno son sus grandes paneles solares que se van a utilizar en lugar de los tradicionales generadores termoeléctricos de radioisótopos. La última sonda Júpiter, la Galileo, utilizó esta última tecnología hasta que impactó contra las nubes del planeta. Pero Juno es básicamente una especie de molino solar volador que rota en torno a una caja de titanio. La mayor parte de los 20 metros de envergadura que tiene la sonda son paneles solares fotovoltaicos diseñados para captar la máxima cantidad de energía en órbita de Júpiter. Los paneles además sirven de escudo para proteger a la electrónica tan delicada que hay en un ambiente en donde sufre de una severa radiación de alta energía. Júpiter es un emisor muy fuerte de partículas. La mayor parte de los instrumentos científicos se concentran en una caja blindada con paredes de titanio de unos 12 milímetros de espesor, que sirven de protección contra los cinturones de radiación de Júpiter. En su órbita en torno al planeta, Juno va a girar a 2 revoluciones por minuto, mientras los instrumentos recogen datos sobre la estructura y la composición de este planeta gigante. Y a diferencia de la sonda Galileo, que se mantuvo en órbita ecuatorial para visitar sus lunas principales, Juno se va a situar en una órbita polar. Y eso le va a ayudar a evitar los peores efectos de los cinturones de radiación. Van a mantener esta órbita elíptica que cruza el cinturón interior y que sobrevuela las nubes del planeta a tan solo 4.000 kilómetros. El sobrevuelo principal para tomar datos tiene lugar a unas 6 horas de lo que se llama el perihobio, ¿no?, que sería como el perigeo de la Tierra, es la mínima distancia a Júpiter. Después la sonda se va alejando en su órbita de 11 días y envía los datos a la Tierra, y de nuevo se prepara para otro acercamiento. Por lo tanto, lo que hace posible esta misión es un conocimiento de dónde se sitúan los cinturones de radiación, así como una navegación precisa para colocar a la nave en esa trayectoria. Son dos verdaderos desafíos. El espacio que rodea a Júpiter es tan hostil que los diseñadores de la misión espera que al menos Juno sobreviva unas 30 órbitas, menos de un año. Además de esos grandes paneles solares, la sonda es bastante compacta. El cuerpo de la sonda mide 3,5 metros de altura y 3,5 metros de diámetro. En el centro está ubicada la caja de protección de titanio, que mide 80 por 80 por 60 centímetros y pesa 150 kilogramos. Se dice que el diseño de esta caja es bastante diferente a las estructuras típicas conocidas de sondas anteriores. La masa de las paredes de titanio proporcionan todo un refugio antirradiación, en donde se sitúan los sistemas de aviónica de la nave, y todos los sensores están afuera. Pero si bien esto fue posible, los sistemas críticos se ubicaron en la parte interior de la caja. Los equipos que se hallan en el exterior poseen una gran resistencia a la radiación, y se espera que después de 30 órbitas habrán soportado una gran dosis de radiación, y no se espera que realmente duren mucho más. El enfoque de utilizar la energía solar fue elegido para reducir los costos de la misión, que es parte del programa New Frontiers, que se las considera unas misiones de tipo medio, ¿no?, no de las más sofisticadas. Uno de los mayores desafíos de la construcción fue integrar todos los componentes dentro de la caja protectora. Todo un auténtico rompecabezas. Es un cubo con las cosas montadas en un panel central, pero a su vez todos los paneles se pliegan para formar ese cubo, que si bien es una configuración sencilla, tienen un cableado complicadísimo que va de una parte de la caja a la otra, y hacia adentro y hacia afuera, toda una verdadera obra de arte y de ingeniería. Cuando Juno alcance Júpiter en julio del 2016 y comience a tomar datos científicos, la sonda habrá establecido un nuevo récord de distancia para una sonda espacial que opera con energía solar. La misión de retorno de muestras Stardust, que mencionamos en este programa varias veces, utilizó energía solar a 2 unidades astronómicas, que es 2 veces la distancia del Sol a la Tierra. La sonda europea Rosetta va a ir aún más lejos. Para obtener la energía que Juno necesita a semejante distancia, los paneles de la sonda son muy grandes, con 2 especies de alas con 4 paneles y otra con 3 sosteniendo el magnetómetro. Las células solares de alta eficiencia son de arseniuro de galio y fueron construidas por Boeing Spectrolab. Y las células fotovoltaicas de Juno son las que convierten en electricidad un 28% de la energía solar que incide al comienzo de la misión. Las celdas están blindadas por un vidrio extra grueso que le confiere una mayor protección contra la radiación, y a pesar de todo se irán oscureciendo progresivamente por los efectos de la radioactividad en las inmediaciones de Júpiter, que irá reduciendo así su eficiencia. Incluso en esas condiciones le van a proporcionar energía de sobra para funcionar. En las proximidades de la Tierra, esos paneles producirían 18.000 vatios, pero al llegar a Júpiter, por la distancia, generan apenas 400 vatios. Y de esos 400 vatios generados por los paneles de Juno, la mitad irá a los calentadores y a otros subsistemas térmicos para mantener el calor de los dispositivos electrónicos. Este es un factor muy importante para las sondas que funcionan tan lejos del Sol, porque a la altura de Marte, por ejemplo, se emplea para este fin 1/3 de la energía total producida por las naves. A pesar de todo, los 200 a 250 vatios que quedan son suficientes para hacer funcionar los instrumentos científicos y para enviar los datos a la Tierra mediante una antena de alta ganancia. En este caso, la mitad de la energía irá a los subsistemas térmicos y el resto irá a todo lo demás. Así que no hay tanta potencia disponible como en misiones anteriores. Los paneles solares de Juno pesan menos que los de los generadores térmicos por radioisótopos, pero en realidad el asunto clave acá era que no había posibilidades de usar ese tipo de reactores. El próximo de estos dispositivos lo va a usar la misión Mars Science Laboratory a Marte, que va a ser lanzada ahora en noviembre próximo. Pero desarrollar un generador de radioisótopos para Juno habría absorbido todos los fondos disponibles para la misión. Como en todas las sondas espaciales, la masa que se envía al espacio es un valor crítico. La masa de Juno terminó siendo de unos 1.500 kilogramos, con una carga de combustible de 2.000 kilogramos. Se pudo disponer de 100 kilogramos de combustible extra, porque la configuración final del cohete lanzador requería de menos de 3.625 kilogramos, lo cual se pudo cumplir perfectamente. Esta variante de cohete, que es un cohete Atlas, es la misma que lanzó a la sonda New Horizons a Plutón en el 19 de junio de 2006 y que tiene prevista la llegada a ese planeta, planeta enano, en julio de 2015. Este lanzamiento estableció todo un récord para la mayor velocidad de escape de la Tierra. De hecho, New Horizons llegó a Júpiter en tan solo 13 meses para recibir la asistencia gravitatoria que finalmente la impulsaría en su camino a Plutón. La sonda Juno es más pesada y viajará en una trayectoria más lenta hasta su inserción en órbita de Júpiter en 2016. La ventana del lanzamiento se abrió el 5 de agosto y se cerraba el 31, pero por suerte se pudo cumplir perfectamente. El mismo 5 despegó. El cohete Atlas 5, que propulsó la sonda hasta Júpiter, y la etapa superior del cohete se situaron en la trayectoria precisa hacia el planeta gigante Júpiter. Después la sonda comenzará a navegar en una trayectoria bastante directa, con solo una asistencia gravitatoria con nuestro planeta, que está prevista para septiembre del 2013. Después la sonda viajará a través del cinturón de asteroides y finalmente va a entrar en órbita de Júpiter en julio del 2016 aproximadamente. Los paneles se van a desplegar 70 minutos después del lanzamiento, mientras la nave gira a media revolución por minuto. El vehículo lanzador inició el giro de la sonda, que continúa rotando a diferentes velocidades a lo largo de toda la misión. Durante la fase de crucero del vuelo, la velocidad normal de rotación es de una revolución por minuto. Se incrementa después a 5 revoluciones por minuto después de la inserción en órbita, y la nave va a girar a 2 revoluciones por minuto cuando esté tomando datos científicos. ¿Cómo nació esta misión? Según dicen, Juno surgió mientras se estaba utilizando el radar de la sonda Cassini para estudiar en ese momento, mientras iba de viaje, los cinturones de radiación de Júpiter. El resplandor, por llamarlo de alguna forma, de las ondas de radio de la atmósfera relativamente caliente de Júpiter era ruido que oscurecía las observaciones que se querían hacer y que de hecho convertían a Cassini en una especie de radiómetro de microondas de gran alcance. En las conversaciones entre los científicos sobre el asunto de cuánta agua podría haber en Júpiter, que es una incógnita que ya dejó la sonda Galileo, se dieron cuenta de que sería posible hacer medidas de microondas de ese resplandor atmosférico desde una órbita polar que se situase por debajo de los cinturones de radiación, puesto que de otra forma las medidas precisas de temperaturas iban a ser oscurecidas. Así que se dieron cuenta de que si se tomaban datos de la atmósfera en una gama de frecuencias diferentes, podrían después compararse con los modelos de calor de Júpiter, y esas diferentes longitudes de onda que se midiesen proporcionarían información importante para medir la composición de la atmósfera a diferentes altitudes. Pero enviar una nave a Júpiter cuesta mucho. Por este motivo, Juno es una sonda simple, sin sistemas demasiado complejos, y eso explica que sea la primera nave espacial en emplear paneles solares para generar electricidad a semejante distancia del Sol. Hasta la fecha, todas las sondas que han viajado al sistema solar exterior emplearon generadores de radioisótopos muy costosos a base de plutonio para alimentar los sistemas eléctricos, pero como mencioné antes, Juno está dotada de 3 paneles solares de 9 metros por 2,5 que están formados por 18.698 células individuales que le dan una superficie total de 60 metros cuadrados. Estos paneles le permiten obtener esos vatios necesarios para que la sonda funcione en Júpiter a más de 5 unidades astronómicas de distancia. Después posee dos baterías de ion litio de 55 amperora que se van a encargar de suministrar potencia a los sistemas de la nave al atravesar la sombra de Júpiter y la sombra de la Tierra cuando pase por aquí para el tirón gravitatorio que necesita para ponerla en camino. El uso de paneles solares requiere que la nave deba estar orientada constantemente hacia el Sol. Y esta tecnología fue elegida para la misión, además de que es un poquito más barata, no mucho, pero la cuestión costo fue importante, pero también porque parece ser que hay una escasez de plutonio disponible para sondas de la NASA y ponía en riesgo la misión. Faltan varios años para que esta sonda comience a mostrar sus primeros resultados, pero Juno promete revolucionar nuestros conocimientos sobre la formación de planetas gigantes en el universo. Sin dudas, ha comenzado una misión fascinante. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y hay datos que sugieren que parece que algo ha estado fluyendo en Marte, tal vez agua. El programa de exploración de Marte de la NASA nos sigue acercando cada vez más a la respuesta de si el planeta rojo podría finalmente haber albergado o albergar ahora alguna forma de vida. Sin dudas, Marte es el destino más importante para una futura exploración humana. Hay unas manchas oscuras que aparecen y se extienden por algunas pendientes marcianas que se vieron durante el final de la primavera y hasta el verano marciano, y que se van desvaneciendo en el invierno y regresan con la próxima primavera. Se han realizado observaciones repetidas que han ido siguiendo los cambios estacionales en estas características recurrentes en varias pendientes que son muy pronunciadas en las latitudes medias del hemisferio sur de Marte. Y la mejor explicación para estas observaciones por lejos es el flujo de agua salada. Algunos aspectos de estas observaciones son todo un misterio, pero la hipótesis del agua salada es la que encaja mejor con las observaciones. La salinidad va disminuyendo la temperatura de congelación del agua y los sitios con flujos activos se calientan lo suficiente, incluso en el subsuelo poco profundo, como para soportar agua líquida como la de los océanos terrestres, mientras que el agua pura podría congelarse a las temperaturas observadas. Y después de estas observaciones tan repetidas, muestran que estas características se extienden cada vez más durante las estaciones cálidas. Son como si se formaran pequeños ríos de medio a 5 metros de ancho y cientos de metros de longitud. Las imágenes muestran flujos en cráteres cercanos al ecuador marciano, y la evidencia sugiere que se trata de alguna materia volátil, pero no hay detección directa de uno solo de estos fenómenos. Las observaciones también sugieren que se podría formar alguna especie de salmuera en algunas regiones de Marte y que sería la responsable de mantener el agua a temperatura adecuada. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron el espectrómetro de la nave, no encontraron signos de agua, y esto podría explicarse porque se secan rápidamente en la superficie o porque podrían tratarse de flujos subsuperficiales. Los flujos no son oscuros porque sean húmedos, sino que son oscuros por alguna otra razón que desconocemos. Estos resultados son los más cerca que se ha estado del hallazgo de agua líquida en la superficie de Marte. No obstante, se ha detectado agua congelada cerca de la superficie en varias zonas en latitudes medias y altas. Ya son varias las observaciones y datos que apoyan la existencia de agua, pero se va a necesitar más estudios para determinar si estas son las primeras regiones conocidas de Marte que lleven agua líquida. Y seguimos en Marte con otra noticia, porque la NASA decidió que el rover marciano de 2.500 millones de dólares, el Curiosity, la misión más ambiciosa hacia el planeta rojo, aterrice en el cráter Gale, que es un hueco de 155 kilómetros de diámetro con una montaña en su centro. Y esta selección tan complicada fue anunciada el 22 de julio pasado, después de un proceso bastante competitivo que consideró 60 lugares para la misión Mars Science Laboratory en la búsqueda por descubrir si Marte pudo alguna vez haber dado soporte a la vida. El cráter Gale tiene algo para todos, incluyendo una montaña de 5 kilómetros de altura de sedimentos apilados. Esta podría ser la montaña más alta del sistema solar que se pueda escalar con un rover. 4 lugares, cada uno apoyado por un grupo de defensores, llegaron a la lista definitiva, pero Gale ofrecía el máximo a los geólogos que estudian las capas de sedimento buscando pistas de procesos que formaron las capas, y también presentaba amplias oportunidades para los geólogos que estudian la química de los minerales. Para ellos Gale es como un sueño. Tiene suficiente mineralogía para hacerlo sumamente interesante. El Curiosity se va a lanzar a finales de este año, allí por noviembre, y después de un viaje de 9 meses, el rover de 900 kilos que va a transportar 10 instrumentos y está construido para viajar 200 metros por día, va a tocar tierra en Gale. Los planes iniciales incluyen una visita al depósito de sedimentos en forma de abanico que parece haberse formado a través de una brecha del anillo del cráter, tal vez transportado por agua. El rover se va a ocupar entonces de la montaña. La formación en capas se depositó en el cráter a lo largo de varios cientos de millones de años y se fue erosionando parcialmente. Los satélites en órbita ya han observado pruebas en las laderas más bajas de finas capas de sulfatos y arcillas, que son minerales que se formaron en presencia de agua. Determinar la abundancia y distribución de los minerales y si se formaron por aguas subterráneas, lagos o lluvia, va a ayudar a estos investigadores a saber más sobre la habitabilidad del antiguo Marte. Hay menos signos de erosión y minerales acuosos en las zonas altas de la montaña, pero los científicos siguen queriendo alcanzar su cima y creen que este rover está preparado para hacerlo. Esa escalada va a llevar muchos años, seguramente más años que la vida nominal de 2 años de la misión, pero con la suerte que están teniendo los rovers, que se le amplían esas misiones 2 o 3 veces después de su vida útil, es posible que se llegue a esa cima. Había otros 3 lugares prometedores: el cráter Everswald, que se votó como segundo en esa lista de preferidos, contiene una reliquia de delta de un río y podría haber ofrecido la mejor posibilidad para encontrar moléculas orgánicas conservadas. También estaba el Maguard Valley, el más antiguo de los lugares listados, que era el favorito de los investigadores franceses, que usando un instrumento del orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea encontraron signos más convincentes de minerales formados en agua en el valle que en cualquier otro lugar del planeta. Y finalmente estaba el cráter Holden, como el Gale, que puede contener antiguos depósitos lacustres, pero al final se seleccionó el que sentían que era el mejor, el Gale. Los ingenieros dicen que Curiosity podría tomar tierra con seguridad en cualquiera de los 4 sitios, por lo que dejaron la elección final a los científicos. Esto dejaba el peso de la elección en el equipo de investigadores, algo que no habían enfrentado desde el lanzamiento del Opportunity y el Spirit allá por el 2003. Es muy importante la selección del lugar, cuando lo hicieron con el Spirit y el Opportunity, acertaron, porque realmente la cantidad de información que nos han brindado es impresionante. Las observaciones del Opportunity en Meridiani Planum, que es una llanura rica en el mineral hematita, produjeron muchos más artículos científicos que la exploración del Spirit del cráter Yusef. Y los científicos en su momento esperaban que Yusef tuviese depósitos lacustres, pero resultó estar cubierto por un basalto volcánico, que era un poco más aburrido. No obstante, también permitió aprender muchísimo. El cráter Gale se consideró para los rovers en el 2003, pero finalmente la NASA decidió que era demasiado complejo hacer aterrizar un rover en ese cráter en esa época. Y aparte, el cráter era demasiado grande para unos rovers que tenían previsto recorrer 600 metros nada más a lo largo de su tiempo de vida de 3 meses. El Opportunity superó todas las expectativas. Ya entró en su séptimo año en Marte y viajó casi 33 kilómetros. Si el Curiosity tiene algo de la resistencia que demostró el Opportunity, el intrigante cráter Gale probablemente se mostrará como una misión sencilla para este robot tan sofisticado. Y, como les decía antes, seguramente va a disfrutar de una o más misiones extendidas. Pero no todas son buenas noticias, porque el proyecto estrella de la NASA, el telescopio espacial James Webb, destinado a suceder al Hubble, podría haberse finalmente truncado. La agencia estadounidense ya avisó que no estará listo hasta por lo menos el 2018, que implica un retraso de 4 años y que costará 2.000 millones de dólares más de lo previsto. Ahora el Comité del Congreso de Estados Unidos quiere cortar la financiación de este instrumento, que, como les decía, debía sustituir al Hubble para explorar los rincones más antiguos del universo. Aún se sigue trabajando, pero se pierde, de ser así, la herramienta más poderosa que los astrofísicos tendrán en sus manos durante las próximas décadas. La información oficial colgada en las paredes anuncia que estará listo en 2014, pero la realidad es que dicen que de ninguna manera se va a poder cumplir con este plazo. El presupuesto inicial del telescopio espacial James Webb era de 5.000 millones de dólares y su lanzamiento estaba previsto para 2014. En octubre de 2010, un informe independiente reveló que su costo final sería de unos 6.500 millones de dólares y que no estaría listo hasta finales del 2015. Ahora se habla de más de 7.000 millones de dólares y la NASA declaró que, como pronto, podría tenerlo ya orbitando en octubre de 2018. Y eso en caso de recibir financiación extra. Si no es así, se podría posponer hasta pasado el 2020. El Comité del Congreso de Estados Unidos estuvo ya bastante disgustado por este informe y anunció el 6 de julio pasado su intención de pasar al Senado una propuesta para castigar a la NASA recortando significativamente su presupuesto y cancelando para 2012 la financiación del James Webb. Esto significaría el fin de la misión y la pérdida de los cerca de 4.000 millones de dólares que ya se han invertido en la construcción del telescopio. Según fuentes de la NASA, el 75% del hardware del telescopio ya está construido o en producción. Los 18 segmentos que formarán el espejo primario ya han sido pulidos y el primero ya ha pasado todas las pruebas de criogenización. El 6 Web sin dudas es el proyecto estrella de la NASA, pero arrastra cierta controversia, porque consume el 40% de todo el presupuesto de la agencia dedicado a astrofísica y otros trabajos, como un telescopio destinado a investigar energía oscura, que han sido pospuestos hasta la finalización del James Webb. El presupuesto para 2012 no va a aumentar, de hecho, se proponen reducirlo en 1.600 millones de dólares respecto al del 2011, hasta dejarlo en 16.800 millones. Y esto compromete más otros proyectos, si además la construcción del 6 Web se retrasa hasta el 2020, muchas iniciativas científicas de la agencia se van a ver afectadas. A pesar de esto, la comunidad científica ampara la construcción de este inmenso telescopio. Reconocen que el aumento del presupuesto no ha sido fruto de un mal gasto, sino de una predicción errónea y poca transparencia. La comunidad de astrofísicos se esfuerza en hacer entender a los políticos y al Senado de Estados Unidos que merece la pena continuar, porque la cancelación de este proyecto no solo significaría un castigo para la NASA, sino el bloqueo de toda la aventura por comprender científicamente el espacio. El James Webb será el mayor telescopio que se haya enviado al espacio. Cuenta con un espejo primario de 6,5 metros, tres veces mayor que el del Hubble, que le permitirá acceder a objetos más lejanos y observar etapas muy anteriores en la formación del universo. También será capaz de alcanzar la fase de enfriamiento en la que se empezaron a generar las galaxias. Pero lo que más le diferencia del Hubble es su detector de infrarrojos, con el que puede llegar a investigar fenómenos hasta ahora inaccesibles, como la formación de las estrellas primigenias o la compactación que dio lugar a las primeras galaxias. Incluso quizás podría detectar si algún planeta lejano tiene agua o no. Para lograr la mayor sensibilidad posible, va a estar enfriado a menos de 50 grados Kelvin. Ni el calor de su propio funcionamiento interferiría en los lejanos y débiles fotones que le lleguen de los límites del universo. Además, a diferencia del Hubble, va a operar a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para evitar la contaminación óptica que ejerce nuestro planeta. Como contrapartida, esto hace imposible cualquier tipo de reparación. El 6 Web deberá funcionar de primera y mantenerse intacto durante los 5 años que prevé su vida útil. Si algo falla, el telescopio va a quedar ahí. Es una obra de ingeniería impresionante que tiene que resistir todas las vibraciones de su lanzamiento y, una vez alcanzada su posición, desplegar con precisión nanométrica los 18 espejos hexagonales que constituirán el espejo primario. Es arriesgado, pero la historia nos muestra que siempre que se ha observado el mundo con otros ojos, se han descubierto aspectos desconocidos de la realidad. Y el Hubble ha sido un gran ejemplo. Durante los últimos 21 años ha confirmado la existencia de la materia oscura, ha dado pruebas de que existen agujeros negros en el centro de las galaxias y de la isotropía del universo, mostrando imágenes de las primeras etapas del universo, colisiones de cometas, emisiones de rayos ultravioleta, nebulosas en las que se están formando estrellas, columnas de polvo y gas, en plena generación de sistemas planetarios y todo tipo de datos con los que comprender mejor el origen, estructura y futuro del universo. Su rendimiento científico está fuera de cualquier duda, pero la continuidad pasa por construir un nuevo telescopio espacial. El James Webb es el candidato para seguir revolucionando esas perspectivas. La pregunta política en discusión es si ese nuevo conocimiento vale lo que cuesta el James Webb. Es la pieza central de la sección científica de la NASA. Se pueden hacer grandes hipótesis y especulaciones, pero al final, para confirmar o revolucionar nuestra imagen del universo, hace falta datos. El problema es que la agencia vive un momento delicado. La cancelación a principios del 2010 del programa Constelación de Exploración Espacial Humana fue un golpe muy duro a los pilares sobre los que se creó, que eran convertir a Estados Unidos en el líder mundial de la carrera espacial. Si los recortes actuales frenan su proyecto más emblemático, ahí sí van a perder el liderazgo internacional y el futuro se va a volver incierto tanto para el James Webb como para la misma NASA en su conjunto. Otro tema musical. Y ahora volvemos a nuestro planeta, a lo que se llaman las ciencias de la Tierra. Parece ser que el tema del cambio climático está poniéndose nuevamente en discusión, porque hay una nueva investigación que sugiere que es la cobertura de nubes y no el dióxido de carbono lo que está provocando el calentamiento global. Pero los científicos del clima, de la corriente principal, podríamos llamarle, descartan la investigación como poco realista y que tiene motivaciones políticas. El estudio fue publicado el 26 de julio en la revista online de acceso libre Remote Sensing y logró captar la atención pública cuando un escritor famoso, es un escritor de esos grupos de pensamiento liberal que promueve el escepticismo respecto al cambio climático y que escribió para la revista Forbes diciendo que el estudio desmentía las preocupaciones sobre el calentamiento global de los alarmistas del cambio climático. Sin embargo, los científicos climáticos de la corriente principal dicen que el argumento ofrecido en el artículo ni es nuevo ni es correcto. El autor del artículo es un escéptico del cambio climático y una figura controvertida dentro de la comunidad de investigación del clima. Dicen que está tomando el modelo incorrecto, que lo ha ajustado para que encaje con las observaciones, pero las conclusiones que se obtienen no son correctas. La investigación se centra en el papel de las nubes del cambio climático. Los investigadores del clima de la corriente principal están de acuerdo en que el cambio climático tiene lugar cuando el dióxido de carbono atrapa el calor del sol en la atmósfera, de la misma forma en como lo hace un parabrisas en un automóvil en una tarde soleada. Cuando el planeta se calienta, se produce un efecto colateral que es más vapor de agua en la atmósfera. Este vapor de agua, conocido por la mayor parte de nosotros como nubes, atrapa más calor y crea así un círculo vicioso. Pero el autor ve de forma diferente todo esto. Cree que el ciclo empieza con las nubes. Es decir, el incremento aleatorio de la cobertura de nubes provoca el calentamiento del clima. Los cambios de las nubes, dice, que están provocados por el caos en el sistema climático. En este artículo se revisan datos de satélites entre el 2000 y el 2010 para comparar la cobertura de nubes y las temperaturas de la superficie. Usando un modelo simple, vincula a ambos y encuentra, según dice, que las nubes dirigen el calentamiento. Su comparación de los datos con 6 modelos del IPCC, que es el que está discutiendo el tema del cambio climático, mostró, según él, que los modelos son demasiado sensibles. O sea que algunas variables como el calentamiento se incrementan con ligerísimos cambios de otros factores y que el dióxido de carbono no es probable que provoque mucho calentamiento. Sin embargo, ningún científico climático está de acuerdo. Este estudio se encuentra con una discrepancia en las variaciones mes a mes de la temperatura y la cobertura de nubes en modelos frente a lo que es el mundo real a lo largo de los últimos 10 años. ¿A qué se debe esta discrepancia? Si al procesamiento de los datos, a errores en los datos o a problemas reales en los modelos, es algo que no está nada claro. Otros investigadores señalaron errores en el artículo incluyendo a un modelo poco realista que coloca a las nubes como directoras del calentamiento y que carecen de información sobre la relevancia estadística de los cambios de temperatura observados. La relevancia estadística es la probabilidad de que los resultados sean reales, en oposición con la probabilidad de fluctuaciones no relacionadas con otras variables del experimento. Varios investigadores expresaron también su frustración por la atención de los medios que estaba atrayendo este artículo. Algunos dicen que para escribir un artículo que llame la atención hay que hacerlo bien sensacionalista y contradiciendo lo establecido. En realidad fue un artículo que pasó sin mucho revuelo por el público hasta que un blogger de Forbes lo declaró extremadamente importante. Simplemente hace que los escépticos se sientan bien, pero irrita a la comunidad de la ciencia climática, de la corriente principal. No obstante, el debate de la política climática no tiene nada que ver con todo esto. Básicamente es un debate sobre el papel que los gobiernos tienen que hacer para cuidar el clima. También es verdad que sobre el tema del cambio climático hay muchos intereses metidos. Y el tema es que, bueno, es el eterno debate entre la ciencia, la política y los intereses. La imagen común de la ciencia es bastante ingenua. Se la concibe como una actividad extraña realizada por individuos inadaptados y antisociales que producen respuestas a las preguntas que para muchos son inútiles o caprichosas. Se ve a los científicos como si fueran los inventores que aparecen en las caricaturas, y al gasto en la ciencia como algo superfluo. También existe la división dentro de la misma ciencia, ¿no?, entre lo que es básica y aplicada. Y sobre todo en tiempos de crisis se le da más importancia a esta última, ¿no?, a la aplicada, porque la investigación básica, cuando no hay recursos económicos, se considera casi inútil, por no tener una aplicación práctica directa. Y lo que en verdad se hace es asfixiar las raíces del sistema científico, tecnológico e industrial, que es el que permite que el conocimiento sobre la naturaleza se traduzca en inventos, patentes, dinero y nivel de vida, como ocurre en los países más desarrollados. En realidad la ciencia solo es otra actividad humana, aunque es verdad que es una con características muy particulares, porque tiene un fuerte compromiso con la realidad que la obliga a trabajar según ciertas reglas, ¿no? Es una actividad colectiva, depende mucho de la buena voluntad, pero también del trabajo en conjunto, de la revisión, de la crítica implacable y de la verificación experimental para garantizar su avance. Y también es verdad que es una actividad azarosa, que es incapaz de producir bajo pedido la mayoría de las cosas. Uno no puede pedir la fusión nuclear y por eso tenerla ya, aunque eso resuelva nuestra crisis energética, ni puede brindar a pedido la cura contra el SIDA, sino que tiene que cultivarse amplia y decididamente para que de toda esa diversidad de investigación, donde lo que importa no es si es básica o aplicada, sino que esté bien hecha, surgirán algunos pocos descubrimientos que podrán revolucionar nuestra forma de vida, como ha venido sucediendo desde hace más de un siglo. Y también está el potencial de la ciencia, que no puede aprovecharse sin la política. Los científicos no podrían tener institutos, laboratorios, fondos para investigación, leyes que les permitan investigar si no manejan la política, si no dominan el arte de conducir un asunto y emplear los medios para obtener un fin determinado. Sin política no puede haber ciencia, y sin conocer ciencia y saber usarla, los políticos pierden también una gran herramienta para beneficiar a un país. Ojalá que las nuevas generaciones de políticos alguna vez entiendan esto, ¿no? Los beneficios que podría aportar la ciencia para todos. Y hasta aquí llegamos hoy con nuestro programa. Como siempre les recordamos, cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. También tienen nuestro grupo en Facebook, Buscando Desde el Sur. Y cuentan con los programas almacenados en el sistema español iVoox, en iVoox.com. Si quieren escucharnos online, cuentan con las posibilidades de la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez, y en España, la Valquiria Radio. Los invitamos a seguirnos la próxima semana en este espacio, en donde nos encontramos permanentemente para hablar de ciencia y tecnología espacial. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.